El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Bueno, pues una viejita iba por la carretera, le paró la Guardia Civil de Tráfico por exceso de velocidad, que iba a 160, entonces le para la Guardia Civil y le dijo: señora, por favor, usted iba a exceso de velocidad, ¿puedo ver su carné, por favor? Dijo: no, lo siento, oficial, pero no tengo. Dijo: ¿cómo que no tiene? Es que me lo quitaron hace 4 años por conducir borracha. Y dijo: bueno, por favor, me enseña los papeles del coche. No puedo, oficial, es que este coche es robado. ¿Cómo que sí? Es que lo robé, maté al conductor y lo descuarticé y está en el maletero. Bueno, pues el Guardia Civil pensó que debía llamar refuerzos, ¿no? Entonces vino un superior, vinieron 2 coches, la rodearon a la viejita, sale el oficial y le dice: señora, ¿puede usted bajar por favor de su coche? Sí, cómo no, se baja. ¿Puede usted abrir el maletero? Con todo gusto, lo abre, no hay nada. Dice: es que este coche, ¿de quién es? Mío, señor oficial, le enseño los papeles. Le enseñó los papeles. ¿Y usted tiene permiso de conducir este coche? Claro que sí, aquí mi carné en vigor. Lo mira y sí, es ella. Y dijo: pues es que el guardia que estaba aquí me dijo que usted había robado este coche, que no tenía carné y que había matado al conductor y que lo tenía en el maletero. Y dijo: qué mentiroso, que también le dijo que iba yo exceso de velocidad. Qué bueno, ¿no? Qué lista. Bueno. ¿Puedes buscarme mis gafas? Están ahí, en una cosita azul. Sí. Bueno, esta tarde, ahora sí, vamos a orar, vamos a concentrarnos en lo que Dios tiene para nosotros esta tarde. Hombre, tan chistoso no era. ¿Los ves? ¿Están? Señor, de verdad, te damos tantas gracias por el privilegio de estar aquí, por el privilegio de poder abrir tu palabra, por poder abrir nuestros corazones. Sabemos que a muchas personas les gustaría poder escuchar tu palabra y no pueden. Y te damos gracias. Señor, yo pido que tú me ayudes a compartir lo que está en mi corazón. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos cambia, tu palabra nos transforma. Ayúdanos, Señor. Declaramos tu señorío sobre esta reunión, lo que falta, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos os acordáis de vuestro escudo de fe, de las 5 cosas que hemos estado diciendo? ¿Están ahí en la transparencia? ¿Los podemos poner? Vamos a repasarlo, porque hemos dicho que este escudo de fe lo podemos levantar en momentos de duda, levantar en momentos de crisis, levantar en momentos cuando necesitamos acordar que Dios, estamos creyendo en un Dios vivo. Empezamos. Dios es quien dice que es. Dios puede hacer lo que dice que puede hacer. Yo soy quien Dios dice que soy. Todo lo puedo en Cristo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y actúa en mí. Es viva y actúa en mí. Esta tarde vamos a estar mirando el 5 que hemos dicho, que la palabra de Dios es viva y actúa en mí. Y esto realmente es el más importante que hemos estado viendo, porque podemos escuchar y podemos oír y podemos ver que sí, que Dios, que podemos creer a Dios o que otro cree en Dios o que otros pueden entender y escuchar y aplicarlo a su vida. Pero si tú no crees que la palabra de Dios está viva en ti, que actúa en ti, porque te voy a decir una cosa, tú no eres el único en el mundo. No es la única persona donde esto no va a funcionar. funciona para todos nosotros. La palabra de Dios es viva, actúa en nosotros. Hemos estado pensando, hemos estado mirando que nosotros no solo creemos en Dios, sino le creemos a Dios. Creemos las palabras que Él dice. Creemos lo que nos ha prometido. Creemos lo que Él nos ha dado en su palabra. Te creemos a ti, Señor. No creemos las mentiras que escuchamos, no creemos las cosas que nos rodean. Si van en contra de lo que Dios dice, Dios, nosotros te creemos a ti. Entonces vamos a ver si realmente lo creemos para nosotros. La semana pasada vimos que Dios está llamando a guerreros poderosos. Nosotros queremos ser esos guerreros poderosos. Lo queremos tomar en serio. Y vamos a empezar en Hebreos 4:12. Si tenéis Biblias, vamos a abrirlo. Hemos estado recalcando que tenemos cada uno de nosotros que alimentarnos de la palabra de Dios. No es suficiente venir aquí. Y quizá tú pensaste, bueno, hoy es domingo, entonces voy a Amistad y ahí me van a alimentar con la cucharita. Y tú no te alimentaste hoy. Pues aliméntate, que esto no es suficiente. Tú vas a tener que desarrollar tu vida devocional personal con Dios. No te vale la de otra persona. Te vale un poquito, te ayuda un poquito, pero tú mismo tienes que alimentarte con la palabra de Dios. Y a lo mejor dices, es que yo no sé cómo, es que es muy complicado, es que yo nunca lo he hecho. Pues empieza y tú verás cómo Dios va a ser fiel para ti y te va a revelar cosas maravillosas. Entonces, estamos en Hebreos 4:12 y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Viva y eficaz. Viva y llena de poder. En la versión amplificada dice esas palabras, viva y eficaz, viva y llena de poder, haciendo algo activo, activando algo, haciendo algo operativo. Es algo que da energía, es algo eficaz, algo que funciona, algo que hace efecto, algo que está funcionando. Ahora, yo no sé tú, pero yo quiero acabar con una vida religiosa ineficaz. Si esto no nos cambia, si esto no nos ayuda, si no vamos evolucionando en Dios, entonces, ¿para qué estamos aquí? Hace demasiado calor, es de una reunión demasiado larga, hay otras religiones que cuestan menos, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos? ¿Por qué creemos esto? Porque creemos que la palabra de Dios nos cambia, que la palabra de Dios es eficaz y que la palabra de Dios está viva y que actúa, que nos cambia, que trae efecto. Dios está levantando poderosos guerreros. Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien, medita en él día de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Aquí tenemos la receta para la prosperidad de nuestras vidas. A ver, la prosperidad no es quizá lo que el mundo llama prosperidad. ¿Qué es lo que Dios llama prosperidad? Es otra cosa a veces. No es que tengas todo lo que te puedas imaginar, o no es, yo que sé, que vivas como la jet. No, la prosperidad de Dios es una prosperidad interior. De ahí empieza la prosperidad de Dios. Dios quiere prosperarnos, sí, alma, espíritu y también cuerpo, pero empieza por dentro. Dice, harás prosperar tu camino, tendrás éxito en la vida. Queremos saber cómo estar armados para lo que nos venga en la vida. Yo estaba escuchando algo el otro día, dice que Dios quiere que estemos armados y que seamos peligrosos, ¿no? Armados y peligrosos. ¿Peligrosos para quién? Para las reinas de tinieblas. ¿Peligrosos para qué? Para los ataques que vienen en contra de nuestras vidas. Armados y peligrosos. ¿Y cómo podemos ser guerreros armados? Solo conociendo la palabra de Dios. Solo teniendo la palabra dentro de nosotros. Solo que forme parte de nosotros la palabra de Dios. Queremos intimidar al reino de la oscuridad y no ser intimidados por el reino de las tinieblas. Hay personas que andan con tanto miedo y tanto temor y dicen, ay, no menciones al diablo, mejor déjalo en paz, ¿sabes? No lo queremos enfadar, ya está enfadado. ¿Sabes? Tú no vas a causar que venga por ti. Dice la palabra de Dios, Cristo dijo, el enemigo viene ¿qué? Para hurtar, matar y destruir. Es su trabajo, Él ha venido para eso. Entonces nosotros necesitamos saber con quién, contra quién estamos luchando. ¿Y cuáles son nuestras armas? ¿Qué tengo yo? Hay gente que no sabe lo que tiene cuando tiene armas peligrosas, cuando está armado. Pero si no sabe lo que tiene, no lo puede usar. Tenemos listos para disparar, armados y peligrosos. Vivir nuestro derecho a la victoria. ¿Sabes que tú tienes el derecho de la victoria? Cristo ha comprado para ti en la cruz el derecho de vivir victorioso. Y queremos tomar esa victoria que Cristo ya compró para nosotros. Cada creyente puede tener la arma cargada, el arma cargada. Cada creyente puede andar en victoria. Esto no quiere decir que la vida va a ser un camino de rosas. No, eso es una vida fácil, eso no quiere decir que es una vida victoriosa. Una vida victoriosa es, a pesar de lo que te viene en la vida, tú vives en victoria, conociendo quién eres, pudiendo discernir las circunstancias, no estar arrebatado por las cosas. Parece que algunas personas, el enemigo, el diablo, les da una bofetada para acá y les da otra para allá y no saben, no se enteran. No, no, Cristo quiere que tú sepas que tú tienes el derecho de vivir en victoria y el derecho de parar los ataques del enemigo que vienen contra tu vida. Segundo de Corintios 4, 1 al 13. Esto es un pasaje un poco largo, así que no te duermas, ¿vale? Ya sé que hace calor. Mira, si el que está a tu lado se duerme, dale un codazo. No le dejes, porque esto es para él. Y si se duerme... A ver, segundo de Corintios 4, 1. Por esto, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que nos fue dada, no desmayamos. A ver, la semana pasada vimos en el capítulo anterior este ministerio. ¿De qué ministerio estamos hablando? Tenemos el ministerio en el versículo 8 del capítulo anterior, el ministerio del Espíritu. Vimos la semana pasada que es la obra del Espíritu en nosotros y luego Él obra a través de nosotros. Primero es en nosotros, luego es a través de nosotros. Dice, no desmayamos. A ver, ¿quién se está desmayando? ¿Quién está perdiendo la esperanza? El enemigo no tiene el derecho de causarte que desmayes. No tiene el derecho de quitarte la esperanza. Y nosotros a veces cooperamos con él en cosas que no debemos cooperar. No tiene el derecho. Seguimos leyendo. Pero rechazamos los tapujos de vergüenza, no procediendo con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la clara demostración de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos en toda conciencia humana delante de Dios. Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, si alguien no entiende el Evangelio, ¿por qué? Es porque tiene la mente encubierta. Y dice que nosotros podemos orar para que vea realmente el resplandor de Cristo Jesús, quien es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, La luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder no viene de nosotros. Por eso muchas veces nosotros nos agobiamos, por eso muchas veces nosotros nos rendimos, porque nos sentimos tan débiles. Dimos, es que yo no puedo. Tú le dices a alguien, cree, es que no puedo. Tú dices a alguien, confía, es que no puedo. Claro que no puedes, pero no, tú eres un vaso de barro. Y que viene, la gloria viene de Dios. No tienes que estar esforzándote y esforzándote. Por ejemplo, cuando él dice, nosotros podemos, y yo estaba pensando esto ayer y yo hice una lista, podemos relajarnos con nuestro vaso para que el poder de Dios puede ser manifestado. Muchas veces luchamos tanto con nuestras debilidades, ¿no? Y yo hice una lista de mi vaso de barro, de mis debilidades. Yo hago esto, yo no hago esto, yo soy así, yo hablo demasiado, yo tomo... Bueno, las cosas que no os voy a contar porque luego vais a querer agregar a la lista y no voy a querer, ¿no? Va a decir, Rebeca, se te olvidó, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces yo miré mi vaso. Yo dije, esta soy yo. Esta cosa débil, mis inseguridades, mis temores. Y dice, y Señor, ¿tú aquí tienes tu tesoro? ¿Tú en esto tienes tu tesoro? Qué bueno, ¿no? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios puede revelar su excelencia y su poder a través de tu vaso de barro. Y yo te animo esta tarde, siéntate y escribe las cosas que realmente con las que luchas. Y dice, Señor, tú aquí vives, en este vaso de barro. Y yo confío que porque tú eres Dios, no porque yo todo soy, y yo soy fuerte, y yo voy a... No. Porque tú eres Dios. Porque tú has entrado en este vaso de barro. Que soy yo. Porque tú quieres. Porque tú amas a la raza humana. Porque tú me amas a mí. Porque yo te he abierto la puerta. Porque yo he dicho, mira Dios, aquí tienes lo que soy, no es mucho. Vaso de barro. Frágil. Feo. Sin decoración alguna, que se usa para las cosas corrientes, cotidianas, un vaso de barro. El poder es de Dios y no es nuestro. Te vas a asombrar a dónde tiene Dios su tesoro, en qué vaso lo tiene, y viene de él. Seguimos leyendo en 2 de Corintios 1. Con todo esto tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A ver, ¿qué tesoro tenemos? La luz que ha resplandecido de las tinieblas, ha resplandecido en nuestros corazones. El conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo es lo que nosotros tenemos en nuestras vidas. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. Siempre llevando en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Hemos sido llamados a una vida crucificada. Ahora, la vida crucificada, muchos piensan que es la suerte de un mártir, ¿no? Entonces, si voy a llevar una vida crucificada, pues lo que me gusta, pues no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, si eres muy crucificado, dices, a ver, ¿qué quieres, helado de chocolate o vainilla? Bueno, yo quiero chocolate, vainilla. Sé que es un ejemplo tonto, pero es gente que lo que no quieres es lo que haces porque quieres vivir una vida crucificada. Eso no es. Eso es tontería, ¿no? La vida crucificada es morir al ego. Eso es morir al egoísmo que te pone encima de los demás, que tú eres lo más importante en este mundo, que tú piensas que el universo gira alrededor de ti, y no lo decimos, pero muchas veces así actuamos todos de nosotros, yo también, ¿no? Vivir una vida crucificada es ponerle a Dios primero en nuestras vidas, crucificados a nosotros para poder la vida resurrectora de Cristo vivir en nosotros. Es negar la autoridad que tenemos sobre nuestras vidas, que yo ya no soy maestro de mi propio destino. Eso es vivir una vida crucificada, ni más ni menos. Es decir, Señor, mi vida es tuya, ayúdame, ¿qué hago hoy? Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Pongo mis deseos a un lado si están en conflicto con los deseos de Dios. Pongo lo que yo quiero a un lado si es algo que hace daño a otra persona. Eso es vivir la vida crucificada. Le entrego mi ego para que Dios pueda derramar su poder en mí. Mientras que yo estoy viviendo para mí, el poder de Dios no puede ser manifestado en mi vida. No puede. Yo muero para que Cristo sea revelado en mí, versículo 2. Yo creo que realmente no nos podemos ni imaginar el poder que Dios quiere darnos y fluir por nuestras vidas si realmente nos entregásemos 100% a Él. 100%. Ahora, hay muchas personas que no quieren la autoridad de Dios en sus vidas, y hay como, seguro que hay muchas razones, pero tengo aquí tres. Uno es ignorancia. No saben que pueden tener autoridad sobre los ataques del enemigo. No saben que pueden tener autoridad sobre las cosas que vienen. No saben que pueden tener autoridad sobre el pecado en sus propias vidas. No saben. Nadie les ha dicho. Han vivido una religión, un cristianismo de bueno, lo que viene, viene. ¿Qué será, será? Dios te puede ayudar con la cruz, ¿no? Cualquier cosa que viene. Tengo yo una amiga que las cosas le iban muy mal en su matrimonio y le dijeron, mira, es tu cruz, ¿no? Entonces, algunas personas piensan que su cruz es su matrimonio, otros que la suegra, otros que los estudios, otros que el jefe. No, somos ignorantes a lo que Dios tiene para nosotros, y Él tiene poder para nosotros, pero muchas personas no lo usan por ignorancia. Otros no lo usan porque les intimida. No quieren tomar autoridad, prefieren vivir una vida derrotada que enfrentarse a los problemas de la vida, enfrentarse a los ataques del enemigo, enfrentarse al reino de las tinieblas. Entonces prefieren no. Les intimida, les asusta, piensan que van a intentar levantarse en contra de algo que no va a funcionar, entonces por intimidación no hacen nada. Pero esta autoridad es para ti. Esta autoridad en la palabra es para mí. Cristo nos ha comprado el derecho de vivir una vida victoriosa. Otras personas no usan su autoridad porque a lo mejor estuvieron en un grupo donde hubo abuso de los términos de estos de autoridad. A lo mejor estaban en un grupo donde, pues, sí, se abusó, ¿no? Todo lo que veían era demonio, iban detrás de todo, ¿no? Si se les quemaba el pan, la tostada, reprendían a Satanás, ¿sabes? Cosas que oyes por ahí ridículas, ¿no? Cualquier cosa. Entonces dice, no, yo aquí no me meto porque esto es de locos, o yo porque aquí ha habido abusos, o alguien que dice, yo no quiero lo de hablar la palabra de Dios porque hay gente que lo ha abusado. Dicen, este coche es mío, este coche es mío, este coche es mío, cuando no es suyo, y salen pensando que van a encontrar la llave en el suelo, y bueno, es que oyes cosas muy raras por ahí, ¿no? Y entonces, pues dicen, no, como estas cosas ocurren, yo no quiero saber nada de la autoridad. Pero eso también es una tontería, ¿sabes? Porque el hecho de que alguien abuse no quiere decir que nosotros no lo vamos a usar. ¿Te imaginas si todos decimos, no, es que hay gente que abusa del turrón y luego durante las Navidades y terminan pues con 5 kilos de más? Así que como hay abuso, yo no como. Ya sé, es un ejemplo tonto. Podéis reíros, por favor. Eso se supone que era gracioso, ¿no? O otras cosas ridículas que hacemos, ¿no? Ay, es que se abusa mucho del móvil. Ah, bueno, pues tiro el mío. No. ¿Sabes? Entonces nosotros no queremos por abusos de otro. Si otra persona agarra la palabra de Dios, coge la palabra de Dios y no lo usa bien, no quiere decir que yo no voy a buscar y yo no voy a escudriñar y yo no voy a intentar usar bien la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me fue dada a mí, te fue dado a ti la palabra de Dios. Entonces el enemigo, él quiere asegurarse de o enfocarnos en los abusos, disuadirnos que no usemos la palabra, dormirnos para que no usemos la palabra. Es lo que él quiere. Él no quiere que tengamos victoria en nuestras vidas, porque cuando nosotros tenemos victoria en nuestras vidas, él tiene derrota en la suya. Él tiene derrota en cualquier cosa que él estaba intentando hacer con nosotros. Él quiere hacernos ineficaces. Él quiere dormirnos, Él quiere que no valgamos para nada, y si nosotros realmente no creemos su palabra, es lo que empieza a pasar. Nos dormimos. Necesitamos practicar la autoridad que Él nos da. Segundo de Corintios 4:13. Estamos en el mismo pasaje. Dice, sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto, también hablamos. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer, vamos a subrayar esta tarde en esta reunión. Creí, por tanto, hablé. Ahora, sin embargo, el instrumento más poderoso que tenemos en contra del reino de las tinieblas es nuestra boca. Es nuestra lengua. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto. Ahora, nosotros tenemos este instrumento incorporado. Lo tenemos dentro. Claro, hablamos la semana pasada del escudo de la fe, de la espada del Espíritu, pero esas dos cosas también se usan. Usamos la lengua. ¿Por qué? Porque con la lengua declaramos las promesas de Dios. Con la lengua declaramos lo que Dios ha comprado para nosotros. Vamos, seguimos. Los que lo aman comerán de su fruto. Seguramente quizá hasta hoy has comido del fruto de tus labios. ¿Qué has estado comiendo esta semana? El fruto de nuestras bocas puede ser fruto bueno y puede ser fruto malo, pero nuestras bocas impactan, y eso es seguro. Hemos sido creados en la imagen de Dios. Ahora, las palabras de Dios son omnipotentes. Las nuestras no son omnipotentes, pero sí son potentes. Tus palabras tienen poder. Tus palabras son palabras que hacen un efecto en la vida a nuestro alrededor. Y muchas veces no tenemos poder porque mal usamos la lengua. Lo que ha salido de nuestra boca sí nos ha impactado. Hemos sido criados en la imagen de Dios, como dijimos. Dios tiene palabras omnipotentes, nosotros tenemos palabras potentes. Números 13, vamos allá. Y todos conocemos esta historia, ¿no? Que entró Josué en la tierra prometida con Caleb y 10 más. Y entraron, salieron, Caleb y Josué estaban súper animados y los otros 10 se asustaron, y esto es lo que dijeron. Pero los hombres que fueron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado, diciendo ante los hijos de Israel, la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga sus habitantes. Empezaron ellos a esparcir un reportaje negativo con sus palabras. ¿Cuánto daño hacemos con nuestras palabras? ¿Cuántas relaciones han sido matadas con palabras? ¿Y cuántas vidas rescatadas con palabras también? ¿Cuántas personas aquí han sido rescatadas por la palabra de alguien? Yo sí, en un día cuando pensabas que ya no podías más, alguien te habla, alguien te dice palabras de vida. Hay otros que solo van por ahí sembrando muerte. Muerte, 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 muerte. Les vamos a decir el doctor de la muerte. Es que de verdad dices, te asustas cuando entras porque saben que no tienen nada bueno en sus labios. Pero hay otros que vienen y que rescatan tu vida del pozo con una simple palabra de vida. Yo quiero ser así, ¿tú no? ¿Verdad que sí? Queremos sembrar vida. Tenemos en nuestro poder la vida y la muerte en nuestras bocas. Es un instrumento tan poderoso. Yo creo que realmente queremos santificar nuestras lenguas esta semana. Pero entonces estos espías entraron en la tierra prometida y sembraron una mala palabra, desacreditaron todo. Y vamos a ver dónde los llevó estas palabras negativas y cómo exageran las cosas. Pero los hombres que fueron con él dijeron, ya lo leímos, pero lo leo otra vez, no podremos subir con aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado, diciendo ante los hijos de Israel, la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Versículo 1 del siguiente capítulo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. 11 hombres asustaron a una multitud, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Toda la congregación les dijo. Ahora, vamos a acordarnos de dónde les sacó Dios. Con maravillas, con proezas, con cosas impresionantes, todo el ejército de Egipto, que seguramente era más mucho más avanzado, tenía armas mucho más impresionantes que los que estaban ahí viviendo en la tierra prometida. Pero él dijo, ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiésemos muerto en este desierto. Bueno, si no ahí, pues por lo menos en el desierto, ¿no? ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer de espada? Habían estado perfectamente bien. Los que venían atrás de ellos con espada, Dios se deshizo de ellos, ¿no? Para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean una presa, ahora hasta les están llevando los hijos y las mujeres. ¿Cómo va la cosa, no? Cuando escuchamos las cosas negativas, en vez de escuchar lo que Dios les había dicho, Él les había prometido esa tierra. Ahora, una cosa que dijeron, los hombres son más fuertes que nosotros, pues vale, a lo mejor sí. A lo mejor eran más grandotes, pero eso no era la cuestión. Dios les había prometido esa tierra. Dice, vamos a nombrarnos un jefe. A ver, ¿no nos sería mejor volver a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvámonos a Egipto. Se deterioró todo. Empezaron a imaginarse cosas vanas, no reales, no verdaderas. Les hizo olvidar todas las cosas imposibles que Dios había hecho para ellos. Y si nosotros mal usamos nuestra lengua y nuestra boca, puede mantenernos lejos de la tierra que Dios nos ha prometido. Dios nos ha prometido tierra en nuestras vidas. ¿Qué es eso? Es vivir en victoria. Es que hemos dicho, cuando nuestra teología y cuando nuestra realidad se funden, cuando lo que decimos que creemos y lo que vivimos Es la misma cosa. Entonces, ¿qué? Si tu boca te puede mantener lejos de esa realidad. ¿Por qué? Porque empiezas a entrar y dices cosas negativas. Empiezas a tener victoria y lo destruyes o lo derrotas con tu propia boca. Mal usando este instrumento que es nuestra lengua, nos mantiene fuera de las cosas que Dios quiere para nosotros. Vamos a leer lo que dijo el Señor en versículo 20. Ahora, él quería destruir el pueblo. Abraham dijo, no los destruyas. Entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado conforme a tu palabra. Sin embargo, vivo yo y la gloria del Señor llena toda la tierra, que de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba ya 10 veces, y no han escuchado mi voz ninguno, verá la tierra que prometí yo con juramento a sus padres, ninguno de los que me han menospreciado lo verá. Su propia confesión, su propia boca, sus propias palabras les mantuvieron fuera de lo que Dios tenía para ellos. Y lo mismo te puede pasar a ti, y lo mismo me puede pasar a mí. Para llegar donde necesitamos llegar, necesitamos que nuestras bocas trabajen con nosotros y no en nuestra contra. Necesitamos hablar lo que Dios habla, porque tus palabras van a tener un impacto enorme en donde llegas tú, en tu vida espiritual y en tu vida en general. Ahora, el poder y la autoridad de la palabra hablada, la palabra dicha. Ahora, yo no sé por qué Dios pone más poder en la palabra hablada que la palabra meditada o pensada, pero lo vemos a través de las Escrituras. Las palabras habladas son más poderosas que las palabras simplemente pensadas. Hay un poder como atada en la palabra hablada. Hay más poder en lo dicho que lo pensado. Tenemos que estar meditando en la palabra, eso sí, para estar listos para poder hablar la palabra. Es como tener a nuestro rifle cargado, ¿no?, con la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, para que luego salga de nuestra boca. 3 ejemplos rápidos del poder de la palabra hablada para que vosotros veáis que es verdad lo que estoy diciendo. Mira, la primera, Romanos 10:8, dice la palabra de Dios, si confesamos con la boca. Vamos a verlo más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para la salvación. A ver, esto tiene que ver con la salvación. Parte del proceso de la salvación es proclamarlo con tu boca. Y yo conozco bastantes personas, y estoy pensando en dos en particular, que venían a las reuniones, les gustaba, creían y habían hecho una decisión para Cristo, pero tenían miedo decírselo a su familia y tenían miedo decírselo a sus amigos y no querían que nadie se enterara. Y esas personas no están en el Señor hoy porque no confesaron con su boca que Jesús es el Señor. Dios no pensó, ¿no?, hasta que el mundo fue. Él dijo, Él lo habló. Habló y se hicieron los mundos. Habló y existieron. No pensó Dios, bueno, sea la luz. Dijo, sea la luz. Declaramos con nuestra boca. Dios pone importancia sobre las palabras dichas. Confesamos su señorío con nuestras bocas. Mateo 17:19-20. Luego estamos, viene Cristo, los discípulos habían estado intentando echar fuera un demonio de un niño, no pudieron. Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús les dijo, por causa de vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. No dice pensaréis, no dice meditaréis. Dice, diréis a este monte, pásate de aquí allá y pasará, nada os será imposible. Ahora, yo tengo fe como grano de una mostaza. Yo no tengo mucha, pero así sí tengo, seguro, seguro. Entonces Cristo me dice, mira Rebeca, si tú tienes un poquito de fe, tú puedes decirle a la montaña, quítate de aquí y échate al mar. Y será hecho. Muévete. Decirle a la montaña. Cuando queremos que algo se mueva, tenemos que abrir la boca y decirle a la montaña, quítate. ¿Cuántas montañas tenemos en nuestras vidas que jamás les dirigimos la palabra? Ahí están. Los saludamos, nos quejamos de las montañas, no nos gustan las montañas, nos quitan la vista, no dejan pasar el sol, nos molesta, es la montaña, pero no les dirigimos la palabra. Cristo te dice, dile a la montaña, abre tu boca y háblale. En vez de siempre estar diciendo, a veces estamos siempre orando, ay Dios, quita, 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 quita estas cosas. Cuando tú tienes la autoridad en la palabra de Dios, de tú mismo mirar esa montaña y decir, quítate. Y échate de mar, quítate de mi vida, quítate de mi vida. Pero tú lo tienes que declarar con tu boca. No puedes siempre pasar al frente para que alguien te eche las montañas fuera, porque tú ya eres bastante mayorcito para hacerlo por ti mismo. Quítate y échate al mar. Yo estaba escuchando a una mujer que estaba diciendo, mira, si yo no puedo quitar las montañas, si yo no los puedo ordenar al mar, yo los escalo, dice. Y luego por lo menos están bajo mis pies. Y de ahí tengo otra vista. Dice, y quién sabe, Cristo subió a una montaña con sus discípulos y vio la transfiguración. Dijo, así que mira, si yo no los echo fuera, yo los escalo. Tenerlo bajo nuestros pies. El problema bajo nuestros pies. Hablar a la montaña. Abre tu boca y habla, nos dice Cristo. Cristo es el que lo dijo. Son palabras de Cristo. Me estáis mirando como si lo escribió no sé quién. Es que Cristo, ¿os acordáis de Cristo? ¿Sabéis quién es? ¿Podemos confiar en lo que Él nos dice? ¿Él miente? ¿Él nos da palabra de vida? Sí, entonces si Él me dice, Rebeca, tú mira la montaña y tú háblale a la montaña, yo puedo confiar en lo que Él me ha dicho, porque yo puedo, yo he puesto mi vida, mi confianza en Él. Yo he quitado mis manos de mi propia vida. Yo me he echado a su misericordia. Y si no puedo confiar en Él, ¿qué hago? No, yo puedo confiar en Él. Y si Él me dice, tú mira la montaña, tú háblale a la montaña, tú echa esa montaña a la mar, entonces yo sé que yo puedo hacer eso. Porque Él me ha dado la autoridad. Ahora, a lo mejor, quizá yo no tengo mucho fruto al principio haciendo esto, pero yo sé que mi fe crece, tu fe va a crecer, nuestra fe como grupo va a crecer. Nosotros como grupo vamos a ver montañas y los vamos a echar al mar. Tú en tu vida personal vas a ver montañas y los puedes echar a la mar. Tú puedes decir a estas montañas, muévete. ¡Muévete! ¡Muévete! No tienes que ir por la vida golpeado. No tienes que ir por la vida siempre zarandeado. Tú puedes ir por la vida. Da igual lo que está pasando a tu alrededor. Da igual lo que está pasando en tu vida. Da igual las circunstancias. Tú puedes andar por la vida con autoridad y certeza en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder cuando lo hablamos por nuestras bocas. Entonces, el último ejemplo, pero es importante. Dice en segundo de Corintios 4:2. Y diferentes traducciones tienen diferentes palabras aquí. Pero rechazamos los tapujos de vergüenza, no procediendo con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la clara demostración de la verdad nos recomendamos a Dios.